Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Quisiera que oremos, por favor, antes de comenzar. Amoroso Padre, te damos gracias por este momento que tenemos para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, que tú nos hables, amado Dios, y por favor, nos sobre todo ayudes a cumplir lo que tú nos dices. Gracias, papá, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como ya se ha dicho, el mensaje de ahora es Tito capítulo 2, los versículos 3 al 5. Que si ustedes lo han leído ya antes, seguramente sí, habla mucho acerca de lo que es el matrimonio también, del hogar. Y recuerdo que una vez el hermano David Jeremiah contó que cuando se le preguntó a un niño qué había entendido sobre el matrimonio, sobre lo que dice el Nuevo Testamento del matrimonio, el niño contestó: Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, pero bueno, es un niño. Nosotros sabemos que el matrimonio es un regalo precioso que el Señor nos ha dado. Pablo escribió varias veces sobre la conducta de los esposos y de las esposas. Ahora, claro, podríamos decir lo que pasa es que Pablo era soltero, por eso escribía tanto. Gracias, amor. Tan lindos los esposos. Pero Pedro también escribe acerca de los esposos y las esposas y da las mismas recomendaciones que Pablo. ¿Por qué? Pedro era casado. Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por él. Estos dos hombres no hablaron solamente de su propio parecer. Hablaron porque fueron inspirados por Dios. Y lo que vamos a leer ahora, hermanas, es un mandato del Señor. Vamos a leer, por favor, Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Debo confesarles que cuando yo leí esto, vi lo que me tocaba predicar, dije, qué bueno que no soy anciana, porque me falta mucho para poder cumplir esto. Y si no, pregúntenle a mi esposo. Pero luego cuando empecé a estudiar, vi que realmente estábamos en problemas. Y les digo por qué. En este mensaje vamos a ver a quién se dirige este mensaje, a quiénes les habla, cómo deben ser las ancianas, qué deben hacer las ancianas, qué deben enseñar las ancianas y cómo debemos vivir. Primera pregunta. ¿Quiénes son ancianas aquí? Levanten la mano. Creo que habemos más ancianas de las que han levantado la mano. ¿Por qué? Porque dice que, evidentemente, ancianas no solamente son las mujeres de mayor edad cronológica, también puede estarse refiriendo a aquellas que tienen más conocimientos, sabiduría, más experiencia de la vida. Yo agradezco a Dios por las mujeres ancianas que ha puesto en mi camino. Son mujeres que a quienes amo y admiro, y que su sabiduría ha sido realmente invaluable en mi vida. Son madres y abuelas, tanto carnales como espirituales. Y también tenemos, pero hermanas. Hay seguramente ustedes, hermanas, al igual que yo, tenemos otras hermanas espirituales con las que podemos compartir conocimiento, sabiduría. Ellas nos darán de su sabiduría en un área y nosotras podemos compartirles de la nuestra en otra área. Esas son hermanas espirituales. Pero si tú ya estás casada, tienes años de casada, eres una mujer sabia, tú también estás llamada a tener hijas espirituales, a quienes les vas a impartir los conocimientos que tienes, o deberíamos hacerlo por lo menos. Y a estas hermanas hemos sido llamadas a ministrar. Entonces, ¿a quién se dirige este mensaje? A las ancianas. a todas nosotras. Segundo, ¿cómo deben ser las ancianas? ¿Cómo dice que deben ser? Primero, reverentes en su porte. Reverentes viene de una palabra griega que quiere decir conducirse como quienes sirven en el templo y son ellas mismas templo de Dios. O sea, que debemos revestirnos de santidad. En primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 y 4, podemos buscar, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cómo debe ser nuestro corazón, nuestro espíritu? Afable, apacible. Deberíamos infundir e inundar de paz a los demás. Deberíamos ser amorosas. Ahora, algunos han llevado al extremo estos versículos y han dicho, ah, no, entonces la mujer no tiene que arreglarse para nada, ni peinarse, tampoco. No seamos extremistas, no quiere decir que por tener un espíritu afable y apacible nos vamos a levantar y como salimos de la cama, sí, porque de esa manera vamos a espantar a esposos y a hijos. No se trata de eso. Y, por cierto, estos versos de Tito muestran a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y Proverbios 31:22 dice que los vestidos de la mujer virtuosa eran hermosos. De lino fino y púrpura es su vestido. Esta mujer virtuosa también sabía arreglarse. Así es que no nos aboquemos a la apariencia externa, cultivemos más la interna, pero no descuidemos obviamente la apariencia externa. Segundo, no deben ser calumniadoras. La palabra calumniadora dice que procede de la palabra diabolos. ¿A qué les suena? A diablo, ¿no? O sea, que cuando hablamos mentiras de alguien o cosas que a nosotras nos parecen, cosas que suponemos o nos dedicamos a chismear, lo que estamos haciendo es tener una actitud diabólica. Las ancianas no deberían estar andando en chismes o calumnias, porque al hacer eso nos estamos pareciendo al padre de mentira, que es el diablo. Veamos algunos versículos acerca del chisme. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hermanas, no tenemos que ser bocas sueltas. No podemos andar diciendo, ah, ¿has visto? No, yo creo que y listo, ya le armamos la novela. No podemos andar haciendo esas cosas. Si tú tienes algún problema con una persona, arregla tu problema de la forma bíblica. ¿Cómo es la forma bíblica? Ir y buscar a esa persona y hablarle así, cara a cara. Decir lo que te parece, lo que tú piensas. Con gracia, obviamente. Mateo capítulo 18, por si acaso, versículos 15 al 17, nos dice la forma bíblica de arreglar los problemas. Si tú conoces a alguien que tiene un problema con otra persona, aconséjale arreglar el problema de esa manera. Mateo 18, versículos 15 al 17. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. O sea, no hay que meterse en lo que no nos importa. En otras palabras, ¿no? Bien, entonces no, la mujer tiene que ser la anciana reverente en su porte, no calumniadora. Tercero, no esclava del vino. Gracias a Dios creo que entre mujeres se da mucho menos estos problemas del alcohol. Pero veamos lo que dice Proverbios 31 del 4 al 7. Proverbios 31 del 4 al 7. Si alguien lo tiene puede leer, por favor. Fuerte. El micrófono le pueden... Vamos. Está bien, yo voy a leer entonces. Proverbios 31, del 4 al 7 dice: No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. El vino no es de los reyes, no es de las reinas. Entonces, no darnos al vino, no embriagarse. Pero el comentario bíblico dice que darse al vino y la murmuración van de la mano, van juntos. Entonces, también podríamos entender cuando nos aconseja a las ancianas a no ser esclavas del vino, a que seamos sobrias, sanas de mente, juiciosas y, obviamente, no embriagarse, ¿no? Cuarta cosa. Que sean maestras del bien. Si vas a enseñar algo, enseña bien. Enseña lo que sea de calidad excelente. Proverbios 31:26. La mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Hay que ser clementes, bondadosas. Yo recuerdo cuando era niña, iba a Potosí y mi abuelita, cuando ella estaba viva todavía, hacía queques, tortas, pay de manzana, pay de limón. Me encantaba verla haciendo eso. Iba y veía cómo hacía, qué ponía, cómo preparaba. Y luego al horno, todo. Y los primos andábamos revoloteando, jugando alrededor del horno hasta que esté lista la torta o lo que mi abuelita había hecho. Mi abuelita tenía 6 hijos. Cuando salía todo lo que había hecho, que era bastante, ella dividía. Esto es para tu tío Marvin, esto es para tu tío Percy, para cada uno de sus hijos. Y obviamente a los nietos nos daba, ¿no? Y nos dábamos un festín. Mi abuelita nunca se sentó a decirme, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer cosas en tu casa, tienes que compartir. Pero sin decirme nada, sin decirnos nada, mi abuelita nos enseñó que nosotros tenemos que hacer felices a nuestros seres queridos haciendo lo que sabemos hacer bien, que tenemos que compartir, que es hermoso dar. Y para eso no tuvo que sentarnos en una mesa. Ella hacía y nosotros viendo aprendíamos. La pregunta, ¿qué es lo que nosotros estamos enseñando a los demás, aún sin proponérnoslo? A los que nos rodean, estamos andando quejándonos de todo, criticándolo todo, renegando por todo. ¿Qué estamos destilando? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Amargura? ¿Rabia? ¿Pena quizás? ¿Disconformidad? Esto no tiene que ser así, hermanas. Una buena forma de cambiar esta actitud, que a veces es bien fácil, ¿no? Hay algo que no nos gusta y... ¡Ay, qué burrera! ¿Por qué? ¡Ay, las reuniones ahora van a ser en la tarde! ¡Qué macán! ¡Ay, tan lejos! ¡Tan tarde! ¡Tan frío! Y para todo encontramos algo que criticar o de qué quejarnos. Y eso ya no puede ser más. Lo que les decía, la forma de cambiar esta actitud es obedecer a la Biblia. Y dar gracias a Dios por todo. Cuando estés a punto de quejarte por algo... Más bien cambia y di gracias a Dios por esto. No sé por qué lo ha permitido el Señor, pero gracias a Dios por eso. Como el hermano Carlos dijo, no sé qué está haciendo Dios, pero algo debe estar haciendo con respecto al local. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 1 Tesalonicenses 5:18 nos insta, nos manda a dar gracias a Dios en todo, por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, la clave de la felicidad, ¿cuántos quieren ser felices aquí? ¿Nadie más? Profesión de mártires. Bien, los que quieran ser felices, la clave de la felicidad es el contentamiento. Y la clave para estar contentos es dar gracias a Dios por todo. Bien, entonces hemos visto lo que tenemos que ser las ancianas. Ahora, ¿qué deben hacer las ancianas? ¿Qué dice el versículo que dice que tenemos que ser las ancianas? Que enseñar a las más jóvenes. Ese es nuestro legado. Eso nos corresponde, hermanas. ¿Y quién está enseñando a las jovencitas ahora? ¿Se han puesto a pensar? ¿Quién les enseña a las jovencitas? ¿WhatsApp? ¿Internet? ¿Facebook? ¿El colegio? ¿La televisión? ¿Bailando por un sueño? ¿Calle 7? Espero que jamás hayan visto uno de esos programas, pero porque realmente es para espantarse. Yo digo, ¿esto ven, jovencitas? Se les está enseñando todo menos a ser jóvenes piadosas. ¿Y quién les enseña a ser administradoras de su hogar? ¿Las telenovelas? Donde hablan de infidelidad, divorcio, crimen. Quizá les está enseñando a la universidad a ser buenas administradoras de su hogar. No, ahí les dicen liberación femenina, señoritas. ¿Será que la película Rápidos y Furiosos les va a enseñar? En manos de esas cosas están nuestras jóvenes. Mujeres, tenemos un ministerio con las más jóvenes, empezando por nuestras hijas, las que tenemos hijas. Y si no tienes hijas, hay aquí un montón de hijas espirituales que están esperando para que tú les enseñes. Las reuniones femeninas, las reuniones de mujeres, deberían estar llenas de jovencitas que saben que en algún momento se van a casar. Y aunque no piensen todavía en casarse, hay muchas cosas que pueden enseñar de mujeres que tienen más experiencia en la iglesia. Quizá tú, como ya mujer mayor, no tengas el tiempo en este momento de discipular a una jovencita, pero puedes dar quizás una vez al mes, por lo menos, de tu tiempo para participar en una reunión de mujeres. Y qué lindo, les digo, cómo sería que esas reuniones de mujeres estén llenas de jovencitas, solteras todavía. Me he puesto a pensar inclusive que por ahí habría que cambiar, cuando se pueda, obviamente, el horario de esas reuniones, para que puedan asistir las jóvenes y también las mamás, las ancianas espirituales de la iglesia. El hecho es que si no enseñamos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios y nos estamos perdiendo una gran bendición, tanto las que enseñen como las que deben ser enseñadas. Este es nuestro ministerio, hermanas, y muchas veces ni siquiera se necesita púlpito. Entonces, las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que debemos enseñar? Ya se está poniendo difícil. Primero, ¿qué dice? Enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Nos tienen que enseñar a amar maridos e hijos? Natural, ¿no? A mí nadie me ha enseñado a amar a mi esposo. Yo, una vez que lo conocí, me gustó, luego lo quise mucho y después ya vi que lo amaba y sabía que no podía vivir sin él. Pero, obviamente, ese amor, tanto en él como en mí, como en ustedes, pareja nueva, y en todos los que hemos sido casados, en 2 añitos, después de 2 años hablamos. Estás queriendo estrangularlo a ratos. Y entonces sí necesitamos ser enseñados a amar, amar a nuestras parejas. Lo que pasa es que la Biblia no te está hablando de ese amor sentimental, te está hablando del amor bíblico. Y a nuestros hijos también tenemos que enseñar a amar, nos tienen que enseñar a amar. También. Sí, Señor, también nos tienen que enseñar a amar, porque no es sano que los amemos solo con el amor sentimental de madres. Entonces, el amor de los esposos lo vamos a hablar más tardecito, porque es más amplio. Pero el amor a nuestros hijos, ¿cómo amar a nuestros hijos? Primero, y esto no se me hubiera ocurrido antes de estas épocas mencionarlo. Tenemos que amar a nuestros hijos, enseñar a amar a sus hijos, a las jovencitas, desde el vientre. Y aunque para nosotros resulte natural, y yo les puedo asegurar que desde el momento en que supe que estaba embarazada, sabía que podía dar la vida por mis hijas, ahora no es así. El lugar que se supone que debería ser el más seguro de la tierra, se va a volver el lugar más peligroso si es que las leyes criminales del aborto se aprueban. Algunas mujeres dan muerte a sus bebés antes de que nazcan. Pueden matar sin posibilidad de que ese bebé se defienda o pueda huir por lo menos o gritar socorro. Por el simple hecho de que una ley criminal le da la autorización a esa mujer de que se deshaga del bebé y lo aborte. Mujeres, enseñemos a las hijas espirituales a amar a sus bebés desde el momento en que están en el vientre, desde que saben que están ahí. Segundo, dígales a sus hijos que los ama. No dé por sobreentendido que ellos saben que usted los ama. Pues si les cocino, les arreglo, les tengo todo listo. No, es importante para un hijo saber que es amado. Y usted se lo tiene que decir. Proverbios 27:5 dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Dígales lo que siente por ellos. Tercero, acaricie, abrace a sus hijos. Aproveche cuando están chiquititos, se dejan. Y si de grandes todavía se dejan, aprovecha, sigan aprovechando, abrazarlos. Ámenlos, conversen con ellos, que les cuenten todo lo que les ha pasado. Béselos. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando Dios nos da hijos, no nos da una carga, nos da una bendición. Es una recompensa. Adrian Rogers decía que un padre tiene influencia sobre su hijo, pero es la madre la que hace el impacto más grande en su vida. Quizá porque la madre es la que pasa más tiempo con el hijo, los hijos, enseñando, mostrando rasgos de carácter. Así es que, mamás, tenemos que enseñar a las mujeres, a las más jovencitas, cómo amar a sus hijos, cómo criarlos. Cuarta cosa de cómo amar a nuestros hijos, disciplínelos. Y aquí viene el amor bíblico también, porque el amor sentimental no disciplina. Deja pasar nomás por alto las cosas, pero el verdadero amor disciplina. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Es tan malo dejar sin disciplina a un hijo como exagerar en las prohibiciones y los castigos. Instruyéndolos adecuadamente, los vamos a hacer partícipes de la santidad de Dios. Así es que es importante que nosotros enseñemos cómo castigar, cuándo castigar, por qué castigar, cuándo no castigar. Quinto, enseñe a sus hijos. Y dirán, bueno, pero es del colegio, para enseñarles. Con la ley Avelino Signani. Bueno, les cuento, hay una historia que a mí me motiva mucho. No sé cuántos la conocen, pero es la historia de una mujer que fue madre muy jovencita, a los 13 años ya fue madre. Tuvo dos hijos y se separó de su esposo por bígamo. No estaba había estado casado con otra mujer, entonces ella se separó de él y obviamente tuvo que trabajar para mantener a sus dos hijos. Era una mujer de raza negra y trabajaba limpiando casas de personas que tenían obviamente mucho poder, mucho dinero. Y a esta mujer le impresionaba ver las bibliotecas que tenían sus jefes. Y cuando llegaba a su casa, veía a sus hijos viendo tele. Todo el día. ¿Y qué han hecho? Hemos visto tele y seguían viendo tele. Y eran dos chicos que tenían pésimas calificaciones, problemáticos en el colegio, sobre todo el menor era muy agresivo. Y su mamá dijo un día, basta. Si ustedes siguen viendo tele, no van a hacer nada. En cambio, si empiezan a leer libros, ustedes van a ser los que estén dentro de la tele y va a haber gente por fuera viéndolos a ustedes. Así es que a partir de ahora van a leer dos libros por semana y me van a presentar el resumen de cada libro. Sus hijos la odiaron, pero así, no podían ver tele, tenían que leer, encima tenían que hacer el resumen. Y por bastante tiempo lo hicieron. Le presentaban a su mamá el resumen, su mamá lo veía. Ok, vas por tu segundo libro. Esa madre era analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero empezó a cultivar en sus hijos el deseo de leer. Y el año 2008, uno de sus hijos fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente George Bush, el 2008. El año pasado, este hijo ha sido candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Es el neurocirujano Ben Carson. Y él agradece a su fe en Dios y a su madre por estar donde está ahora. La importancia que tiene que una madre enseñe a sus hijos. Enséñale todo a sus hijos, todo lo bueno. Pero sobre todo, enséñeles la palabra de Dios. Esa en el colegio, en la universidad, en la calle, no se las van a enseñar. Nosotras somos las que tenemos que enseñarles. Y de estos temas, hermanas, se habla también en la reunión de matrimonios, de parejas, bueno, reunión de parejas, que justamente hemos dicho que no es exclusiva de matrimonios, para que también vengan los jovencitos que quieran casarse algún día, para saber cómo amar a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, cómo criarlos. De todos estos temas hablamos en estas reuniones. Y nos hace falta no solamente que sean los jovencitos, sino también las parejas que tienen más experiencia. Enriquecerían mucho estas reuniones. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Las ancianas, ¿qué es lo que deben enseñar? Ya hemos visto amar a sus maridos y a sus hijos. Segundo, a ser prudentes. Ser prudente es saber lo que es apropiado para una mujer cristiana en cuanto a vestimenta, conducta. Les voy a invitar a que por favor ya vayan buscando Proverbios 31, versículo 12. Se traduce también ser prudente como ser discreta, seria. Seria no es malhumorada, ¿ya? Sino confiable. Sensata, que usa buen juicio, no es superficial. Usa su cabeza, es inteligente, sabia. ¿Cómo se puede ser sabias? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa mujer teme a Jehová y lo ama. Sabe de compras, de nutrición, de contabilidad, de administración, hasta de decoración. Y Proverbios 31:22 dice, la mujer virtuosa decora con tapices. Era decoradora también. Esta mujer no ha colgado su cerebro. Y con respecto a su esposo, como dice Proverbios 31:12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Si ahora tenemos tanta facilidad con esto del internet, o sea, usemos las cosas para el bien, ¿no? Si vamos a usar internet, que nos sirva. Internet, Pinterest, si no sabes decorar, o para recetas, hay tantas cosas que tiene que puedes, sin volverte una fanática del internet, ver un ratito cómo puedes mejorar, digamos, la decoración de tu casa, cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Pero hay que ser prudentes, y prudencia significa todo esto que hemos dicho. También a enseñar a ser castas, puras moralmente. Pureza del alma que se expresa en pureza del cuerpo, tanto en lo sexual como en la fidelidad marital. Y ahora lamentablemente es tan difícil encontrar mujeres con pureza, ¿no? Porque empezando por sus mentes y continuando por sus bocas, no sé qué es lo que habrá. O sea, todo lo que una mujer habla expresa lo que hay dentro. La Biblia lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces, hermanos, escucho hablar jovencitas cosas más terribles de las que he escuchado hablar a varones. Es una pena realmente, ¿no? Así es que enseñemos a nuestras hijas espirituales a ser castas. De mente, de ojos, de boca, de cuerpo. Pureza. Cuarto, a ser cuidadosas de sus casas. Hacendosas. No quiere decir ser cuidadora de la casa, que nos vamos a quedar todo el día en la casa y que no salgamos, ¿no? Sino que trabajemos en nuestra casa, no nos vamos a tirar a dormir hasta las 10, 11 de la mañana, vamos a tener todo botado. Hay que ordenar, hay que tener la casa linda, ¿no? Dios es un Dios de orden. Primera Timoteo 5:14, ¿pueden ver, por favor? Primera Timoteo 5:14. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. La administración del hogar es un mandato del Señor. La sociedad nos dice que esto es malo, que es anticuado, que ser ama de casa es denigrante para la mujer. Liberación femenina. Entonces la mujer tiene que salir a trabajar igual que el varón, tiene los mismos derechos que el varón, pero cuando llega a casa tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en su casa que no ha podido hacer porque estaba trabajando. ¿Quería liberación? Ahí está liberación. Arruinado, ¿no? Pero la Biblia nos dice que gobierne su casa. ¿Quién es la gobernadora de la casa? La mujer. La mujer manda en su casa, es la reina, la soberana del hogar. Es un llamado importante. Usted tiene que ver las necesidades de su esposo y de sus hijos como lo principal, como su prioridad. Ahora, si usted debe tomar la decisión de trabajar también fuera del hogar, les pido que piensen dos veces y vean si realmente el trabajo fuera del hogar va a beneficiar o va a perjudicar a su hogar. Por supuesto, económicamente lo va a beneficiar, pero ¿será que se van a beneficiar espiritualmente? ¿Al cuidado de quiénes van a estar sus hijos? Ahora, si pueden encontrar un trabajo de medio tiempo y después usted poder estar todo el día con sus hijos, ¡qué regalo de Dios! ¡Excelente! Pero si usted, o sea, si realmente de usted depende que coman sus hijos, el sustento de su hijo, de sus hijos, depende de que usted trabaje, pues ni modo, benditas sean las mujeres que además también tienen que trabajar fuera de la casa. Trabajan dentro y trabajan fuera. Que Dios las bendiga. Pero si realmente no es una necesidad prioritaria y solamente es por tener un poco más, mejores cosas, no sé, algo que es banal, considérenlo, hermanas. No dejen a sus hijos en manos de la televisión, del internet, de otras cuidadoras, de una guardería. Proverbios 31:14 y también los versículos 18 y 19 dice que la mujer virtuosa también trabajaba. 31:14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. El 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Trae su pan de lejos. O sea, sí, esta mujer parece que también trabajaba afuera. Pero no se olviden, la responsabilidad principal de la esposa es su hogar. Quinto, nos tenemos que enseñar a ser buenas. Hace unas semanas estábamos invitados a la boda de un colega médico, de una colega médico. Y cuando entró una pareja, médico, colega de mi esposo, junto a su esposa, mi esposo dijo, uy, ha llegado el doctor Tantos y su esposa. Ella dijo, ¿por qué? Uy, porque me da miedo su esposa. ¿Por qué? Le digo, ¿te da miedo? Es que cuando lo va a buscar al hospital, tiene que salir el pobre de donde esté. como sea. Porque si no le arma un escándalo, o sea, ¿qué le hará? Y no era mi esposo el único que le temía. Habían otros colegas también que, uy, ha llegado. Le tienen miedo. Yo digo, qué lindo que tu esposo, cuando tú llegas, digamos, a su trabajo, salga de donde esté para ir a verte. Pero qué pena que sea por miedo. Debería ser por amor. Ojalá no seamos así, hermanas, que le demos miedo al esposo. Sería terrible. Nosotras deberíamos más bien mostrar compasión, misericordia, piedad. Deberíamos ser amables, bondadosas, moralmente rectas, una plomada. Que en nuestra boca esté la ley de la bondad, al igual que en la mujer virtuosa. No se olviden que todo hogar necesita una cabeza que es el marido y un corazón que es la mujer. La mujer no debe ser odiosa ni brusca. No tiene que provocar ira a sus hijos, tampoco a su esposo. Bueno, también dice que tenemos que enseñar a estar sujetas. El otro día estaba en mi trabajo y entré así un ratito a la sala de descanso que tenemos los pediatras. Y estaban ahí varones pediatras, ¿no? Colegas míos, charlando. Y uno de ellos les decía a los otros varones que no están casados todavía, a los residentes: ustedes, chicos, cuando se casen, tienen que buscar esposas que sean sumisas para que no les esperen con el uslero en la puerta cuando lleguen a sus casas. Y yo digo, qué chistositos. Pero bueno, tuve que salir rápido. Pero pensaba, qué chistosos. ¿Saben por qué? Les voy a explicar con otro ejemplo por qué. Dice que un esposo fue a ver a su pastor y le dijo: pastor, quiero que hable con mi esposa y le diga que me obedezca. Y el pastor le dijo: yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Le dijo el esposo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa que la amaba? Y el esposo le dijo: no sé, no me acuerdo. Ah, y dígame, cuando usted, ¿cómo la conquistó a su esposa? ¿No le decía que la amaba, no le llevaba flores, no era atento con ella, le abría la puerta del auto? No, sí, claro, pero no entiendo qué tiene que ver eso. Claro que la he conquistado así, dice. Pero ahora ya estamos casados. Ah, le dice el pastor, ¿sabe qué, querido hermano? Usted no tiene que dejar de decirle a su esposa cada día que la ama, que está linda. No tiene que dejar de ser atento con ella. No deje de demostrarle su amor por ella. Hágalo y va a ver cómo la actitud de su esposa cambia hacia usted. Y ella también le va a decir que lo ama y le va a obedecer. Y se va a sujetar a usted. Ya saben, ahora la receta. Yo sé que ahorita las esposas están diciendo, ahí está. Ahora viene la parte de la sujeción. Pero la parte de la sujeción está casada con otra parte. Y por eso es que me parece chistoso que estos varones digan eso, ¿no? Que, lindo, tener esposas sumisas. Y ellos, ¿qué van a hacer? Mundanos. Ninguno conoce la palabra de Dios, solo se conoce en esa partecita, que la esposa tiene que estar sujeta. Pero yo pregunto, y no estoy diciendo que la sumisión, por si acaso, no está condicionada. Pero, ¿qué parte importante falta? ¿Qué decisión del varón falta? ¿Cuál es la parte del hombre? Amar. Amar a su esposa. ¿Hasta qué grado? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esposos, tienen que amarnos hasta el punto de poder morir por nosotras. Ahí está la clave. ¡Qué terrible ser hombre! ¿No? ¡Qué bendición! ¡Pero qué terrible! En serio, les han puesto un estándar de amor muy alto, el del Señor Jesucristo. Amar tanto a su iglesia que dio la vida por ella. Pregunto, ¿cuando un hombre te ama de esa manera, será difícil sujetarse? Loca habría que estar, ¿no? Pero, otra vez les digo, no es que la sumisión esté condicionada a que hay amor por parte del esposo. El amor del esposo también tampoco está condicionado a que la esposa se sujete. Igual tenemos que hacerlo por obediencia a Cristo. Pero las cosas van mucho más fáciles y son mucho más naturales cuando ambas cosas están presentes en el matrimonio. Es como un engranaje, ¿no? Que tiene aceite. Esposo ama, esposa se sujeta. Esposo ama, esposa se sujeta. Cuando una cosa falla, es como que le faltara aceite. Y avanza, pero le cuesta avanzar. Hay problemas. Ser la cabeza no quiere decir ser un dictador, sino el líder amoroso del hogar. En la Biblia dice en Primera de Pedro que el creyente puede ganar a su cónyuge no creyente con una actitud obediente. El esposo no tiene que golpear físicamente a la esposa, ni siquiera con la Biblia, ni tampoco tiene que ser áspero con la esposa. Esposos y esposas, dice que somos iguales porque tenemos el mismo valor ante el Señor. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Sumisión no es submisión, ¿no? Tenemos el mismo valor ante el Señor Jesucristo, pero tenemos roles diferentes. Los hombres se aman mucho, ¿no? ¿Varones? Se aman mucho. Se aprecian, se valoran, a diferencia de la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, les muestro, o sea, ellos, hay más mujeres que se tiñen las canas que varones. Cuando una mujer se ve al espejo y dice, arrugas, no, voy a estar vieja, canas, no. En cambio, el varón, tranquilo, le sabe que con los años se pone mejor, igual que el vino. Sí. Pero las mujeres también. Solo que nos cuesta verlo. Algunos varones pasan, o sea, no digo ustedes, pero otros varones pasan mucho tiempo en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Ejercitando sus músculos, haciendo físico, andan todo el tiempo viéndose ahí en los espejos que tienen los gimnasios. Yo creo que estos varones se aman mucho, ¿verdad? Pero la Biblia habla de una forma en la que el hombre realmente demuestra que se ama. Efesios 5:28. ¿Alguien me puede decir? Pueden ver, Efesios 5:28. Bien, hermano. Un hombre que ama a su esposa demuestra realmente que se ama a sí mismo. Así es que vean, esposas que son amadas por maridos que se aman a sí mismos. Efesios 5:28, ¿podemos leerlo? Lean, lean nomás. Los voy a leer fuerte. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ahora ya saben. Pues, por nuestra parte, mujeres, si nosotras no obedecemos a la Biblia y no nos sujetamos al esposo, vamos a tener dificultades. Primero, con Dios, porque nos vamos a estar rebelando contra su palabra. Segundo, con el esposo, porque en vez de ser usted su complemento, va a pasar a ser su competencia. Y no es agradable vivir compitiendo, ¿no? Durmiendo con el enemigo, más o menos. Tercero, va a tener problemas con sus hijos por el ejemplo que les va a dar. Cuarto, va a tener problemas con usted misma porque nunca va a ver sus anhelos de mujer satisfechos, porque va a tener problemas en su vida matrimonial. Dios espera que las esposas respeten y amen a sus maridos al punto de vivir para ellos. Y espera que los esposos amen tanto a sus esposas que puedan morir por ellas. Esposos, vivan sabiamente con sus esposas. ¿Cuántos de ustedes entienden a las mujeres? Levanten la mano. No, el hermano Carlos. Bien, hermano. ¿Quién entiende a las mujeres? Dicen todos, ¿no ven? Tenemos varios ingenieros aquí, ¿no? Ingenieros, ¿cómo le han hecho para entender cálculo? Estudiando. Tienen que estudiar. Maridos, vivan sabiamente con sus esposas. Vean qué les gusta, qué les desagrada, qué detestan, qué les entristece, qué les interesa, qué les hace enojar. Sobre todo, vean eso. Estudien a sus esposas. Y esposas, por favor, no den todo por sobreentendido. El marido no tiene por qué ser un adivino. Si a usted no le gustan los claveles, dígale clarito, odio los claveles, tráeme rosas, ¿no? Y me gusta que me traigan rosas, por cierto, le dicen, porque si no el marido adivino no es, y no se va a dar cuenta, no tiene ese instinto que nosotros tenemos así de andar viendo, ah, por ahí que es esto lo que le ha desagradado, no, díganselo, va a ser mejor para él y va a ser mejor para usted. Entonces, hagan por favor de su relación mutua una prioridad. Si usted esposo dice que ama a su esposa y que podría morir por ella, pero no es capaz de ayudarle a acostar a los niños, de ayudar en algo, los quehaceres de la casa, de, no sé, invitarla a cenar, dejar que ella escoja qué cenar, de tener, de buscar tiempo para estar con ella, de traerle flores alguna vez, ¿usted piensa que su esposa le va a creer que moriría por ella? No. Imposible. Y no se trata de que la mujer sea siempre la que busque agradar al esposo. El esposo y que el esposo trate de controlarla, ¿no? El esposo también tiene que buscar cuidar a su esposa, agradarla. Pero para estas cosas, tanto para la sumisión, para estar sujetas al esposo, como para amar a la esposa, se necesita estar llenos del Espíritu Santo para ejercer la gracia que es tan necesaria en el matrimonio. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. La gracia da, la gracia ama, la gracia sirve. La gracia perdona incondicionalmente aunque tu pareja no se lo merezca, porque si se lo mereciera sería recompensa. La gracia no lleva un registro de errores. Cuando existe esta gracia en el amor conyugal, no tendría que pasar lo que pasa en el mundo, que la mujer anda buscando afuera quien la entienda, quien la valore, quien la anime, quien la escuche, porque su marido que está en su casa hace todo eso por ella, y viceversa con el hombre. Por supuesto, esto no justifica la infidelidad. Si algún cónyuge usa como excusa que busca afuera lo que no encuentra dentro, está pecando contra Dios. El matrimonio se hace más difícil si hay un desobediente. Y esposas, no debemos sermonear a nuestros esposos. Según Pedro, la esposa puede ganar al marido incluso sin palabras, sin abrir la boca. A veces es mejor callar, ¿no? Dice que es de sabios callar. Y su marido inconverso, hermana, puede estar perdido sin Cristo, pero no está sordo y no está ciego. Él está viendo su actitud, su carácter, las cosas que usted hace, cómo lo hace y lo que dice. Así es que tenga cuidado de dar un buen testimonio para ganar a su esposo para el Señor. El doctor Willard Haller escribió un libro que me parece muy interesante, no sé si lo tenemos, Emanuel, sobre las necesidades más importantes de él y de ella. Y dice que son 5 las necesidades más importantes del varón y 5 las de la mujer. Yo creo que las vamos a decir en la reunión de matrimonios. Aunque no, a ver, ¿quieren saber? Las necesidades más importantes del varón. Y esto, o sea, el libro tiene el cometido de evitar la infidelidad matrimonial. Las necesidades más importantes del varón. Anótense, esposas. Primero, plenitud sexual. No se nieguen el uno al otro, salvo por mutuo consentimiento. ¿Y para qué? Para orar. Exacto. Esto evita las ocasiones de caer en tentación. ¿Ya? Plenitud sexual. Segundo, compañerismo recreativo. acompáñelo a las actividades que a él le gusta hacer. Si le gusta ver conciertos por tele, si le gusta jugar fútbol, ver el fútbol, los otros deportes, lo que le gusta hacer a su esposo, quizás no se pueda todo el tiempo, pero cuando pueda, acompáñelo, aunque usted deteste el fútbol. Él necesita una compañera con quien recrearse. Tercero, necesita una esposa atractiva, una esposa bien parecida, que se esmere en su arreglo. Cuarto, necesita apoyo doméstico. Quinto, necesita admiración. Y la admiración contempla respeto, estímulo y atención. Hay una historia de una mujer, Janine, cristiana, que besó a su esposo cuando se estaba yendo a trabajar. Cerró su puerta y escuchó 3 disparos de bala. Asustada salió corriendo y vio a su esposo tendido en el suelo. Había sido objeto víctima de un asalto. Y entre sus brazos murió. Y tiempo después, Janine escribe, ¿qué es lo que más echo de menos? 1000 cosas. Después de vivir 31 años a su lado, me hace falta su calor y gentileza. El lugar que yo tenía en sus brazos, el tomarnos de la mano durante los cultos, su voz diciéndome, mi linda, mi hermosa, te amo. Extraño el localizador que me regaló para decirme, te amo, mientras estaba atareado en su trabajo. Echo de menos su actitud juguetona, su disposición para satisfacer un antojo y salir a buscar una hamburguesa a las 3 de la mañana. Echo de menos quedarme sentada por horas en pleno día, riendo y conversando. Echo de menos prepararle su comida favorita. Me hace falta su canto desentonado. Sea lo que fuera, lo que echemos de menos, si nuestro cónyuge nos fuera arrebatado algún día, creo que nos arrepentiríamos si no demostramos cada día que lo amamos y le damos palabras de afirmación y le damos atención y estímulo. Y esta mujer cristiana amonesta a las esposas a que colmemos de elogios a nuestros esposos y de gratitud cuando ellos hagan algo por nosotras. Así sea algo pequeño, es especial, aunque sea pequeño. Y hay que decírselos, gracias. Y hay que amarlos cada día. Y, nos faltaba de la mujer. ¿Quieren saber las 5 necesidades de la mujer? Primera, afecto. Ella necesita sentirse amada, valorada. Segundo, conversación. Necesita que usted le hable. Aunque haya hablado todo el día en su trabajo, por favor, guárdese unas palabras para hablar a su esposa. Si su esposa le dice algún día, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Algo sucede? Le está diciendo, no me estoy sintiendo amada, necesito que, ¿de veras me amas? Háblame, charlaremos. Tercero, honestidad y franqueza. Necesita a su esposa saber que puede confiar plenamente en su esposo. Cuarto, necesita seguridad financiera. Quinto, necesita compromiso familiar. Saber que ella no está sola a cargo de los hijos. Las 5 necesidades de la esposa. Ahora, si después de todo esto tú piensas que ya arruinaste tu matrimonio, ya no hay nada que hacer, o sea, realmente has sido una mala esposa, o por ahí un mal esposo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Cada día es un buen momento para aprender nuevas cosas, para volver a empezar y para casarse de nuevo. No necesitan hacerlo en una iglesia, diciéndose lo que sienten, que se aman. Es como casarse de nuevo y empezar a demostrárselo cada día. Nunca sabes cuándo va a ser su último día. Y quinta cosa que nos dice Tito, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir para que la palabra de Dios, debemos hacer todo esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuándo es blasfemada la palabra de Dios? Es triste ver que uno predica la sana doctrina, pero lleva una vida doble. Y es un mentiroso, y es corrupto, y hace todo lo que dice que no se debería hacer. Cuando nos llevamos una doble vida, hermanos, estamos blasfemando la palabra de Dios, como también cuando no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que los ojos de todas las personas están sobre los cristianos. Estamos a la vista de todos, de nuestros vecinos, amigos, parientes, nuestra familia más cercana. Tenemos que vivir predicando el Evangelio y cuando sea necesario, hablar de él. Que espero que el Señor nos ayude a ser esposas y madres excelentes y que le podamos dar gloria a Dios con todo lo que nosotras hagamos. Gracias, hermanas.